buscamos otras maneras de que el mundo tenga sentido. Celebración de la esperanza para poner al descubierto el poder y la miseria de un orden social en decadencia. Informe semanal de la agresión imperialista y la vanguardia revolucionaria. Sábados a la 1:00 p.m.
Esto es Tercera Llamada. Comenzamos.
La Voladora Radio.
Resistencia supersónica. Informe semanal de la vergüenza y el caos. Resistencia supersónica. Bien, bien, pues ya estamos nuevamente. Esta es una emisión más de este programa Resistencia Supersónica, programa que se transmite los sábados a la 1:00 p.m. Cuando es la 1:10, sean ustedes bienvenidos a este programa de esta radio comunitaria, La Voladora Radio. Y pues bien, lo prometido es deuda. Hace una semana les estuvimos poniendo un poquito de la música de este grupo que se va a presentar hoy. Y pues los tenemos aquí en el estudio Llano en Llamas, aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Ellos son Cabezas de Cera, están aquí presentes. Y pues vamos a tener una entrevista bastante interesante. Espero que les agrade y espero que también puedan asistir al ratito, como a las 7, 8, o a qué horas van a estar presentes, a las 9, ¿verdad? A las 9:30. Pues bien, vamos a iniciar con esta entrevista y vamos también a estar poniendo un poquito de, pues, de música de su último disco, Hecho en México. Una música bastante exquisita. Espero que ustedes puedan escucharla alguna vez. Por cierto, van a estarla tocando al rato, ¿verdad? En La Ronda. La Ronda está ubicada en Avenida Hidalgo número 77. Por si ustedes gustan, no sé si todavía queden boletos, pero bueno, pues bien, vamos a empezar con esta entrevista, que pues hemos preparado el día de hoy. Pero antes que nada, yo creo que deberían de presentarse sus nombres, los integrantes de Cabezas de Cera y sus respectivos instrumentos, su función dentro del grupo. Empezamos por, a ver, por aquí.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ramsés y soy encargado de la sección de alientos en Cabezas de Cera.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio y me encargo de tocar las cuerdas.
Hola, yo soy Francisco y estoy en la portería. En la batería, perdón.
Hola, buenas tardes, yo soy Edgar Arreguín y estoy en el audio.
Bien, pues ahí están los cuatro integrantes de Cabezas de Cera, un grupo muy reconocido a nivel nacional, un grupo que, pues, de alguna manera un orgullo, ha tocado en distintos festivales internacionales de progresivo, de jazz, en varias partes del mundo, han estado en Corea, en Alemania, en Francia, en España, y pues bien, es un honor tenerlos aquí en estas instalaciones y en esta comunidad, en esta región de los volcanes. Yo como fungiendo un poco como el representante de, pues, de la comunidad, pues les doy la bienvenida. Espero que su presencia aquí sea agradable. Y pues bien, vamos a empezar un poquito. Yo creo que las preguntas que son, pues, de ley o un poquito obligadas, ¿no? Platiquemos un poquito acerca de la historia del grupo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la idea de hacer el grupo? Y de tocar la música que tocan. No sé, ¿alguno quiere contarnos esa anécdota?
Bueno, pues, el grupo nace en 1995, hace ya casi 13 años, cuando un trío de jóvenes imberbes, influenciados por el rock principalmente. Bueno, mi hermano lo conozco de toda la vida. En aquel entonces estaba otro integrante que ya hace mucho tiempo que no está, que se llama Cristóbal Pliego, y él era el bajista. Era un trío de rock
convencional,
batería, guitarra eléctrica y bajo, ¿no? Entonces, pues el amor a la música fue lo que nos hizo que nos uniéramos. Realmente no teníamos como una idea de hasta dónde iba a llegar nuestro trabajo con el transcurso del tiempo. Y era, pues simplemente el poder expresarnos a través de nuestros instrumentos, poder en conjunto estructurar nuestras emociones y crear piezas. Eso sí era muy concreto. Trabajábamos sobre rolas propiamente, y así fue como fue creciendo el repertorio. Ya en el 97 conocimos a Edgar Arreguín, que bueno, se interesó mucho en el proyecto, nos dio pues todo el apoyo de poder grabar en ese entonces un demo, luego de poder grabar un disco. Luego ya conocimos a Ramsés también en el rollo musical, en un concierto que fue en Mestitla, precisamente. Ahí pues se enamoró de nosotros.
Que yo quiero con ustedes.
Y de ahí, pues, se conformó la estructura actual de Cabezas de Cera, ¿no? Este cuarteto, que son tres músicos en el escenario y el ingeniero de sonido. Y qué bueno que se ha ido transformando conforme también nuestras vidas se han ido transformando.
Bien, y la música que ustedes hacen, desde el principio, lo determinaron así, lo planearon así, tocar una música pues nada comercial y un poco alejada, ¿no? Digo, un poco, más bien, bastante alejada de convencionalismos, de clasificaciones. Esa inquietud, tal vez les llegó de sus influencias que ustedes tenían, ¿no? La música que escuchaban, pero pues siempre fue esa idea de hacer música, pues muchos lo que la clasifican como progresivo, de vanguardia, experimental, no sé.
Bueno, pues sí, era como salirse un poco de la línea que en ese tiempo se manejaba como rock, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Estos íconos del rock nacional de que tenemos, de los Caifanes y San Sabina y la Cuca y las Mácara y Títeres, okay. Bueno. Pues realmente en algún momento ya no nos convencía como ese discurso, ¿no? También nos dimos cuenta de que había mucho más música. Partimos del rock principalmente, pero el rock nos fue llevando a otras vertientes de la música experimental, la música electrónica, el jazz, free jazz. Entonces nos dimos cuenta que ese era un camino mucho más amplio y donde podríamos expresar pues ilimitadamente nuestras inquietudes.
Y nunca, bueno, Cabeza de Cera nunca tocó covers de grupos en español, como los que mencionas, a ver,
Sí. No, nunca. Obviamente en las bandas que estuvimos antes de Cabeza de Cera, pues sí era como el primer acercamiento a la música, ¿no? Tocar la música de las bandas que te gustan, ¿no? Sí. Pero el proyecto siempre con la banda ha sido hacer música hecha totalmente por nosotros.
Original.
Y bueno, así se ha dado, ¿no?
Bien, bien, pues, hey, el nombre, yo creo que se los han preguntado mil veces, ¿de dónde salió la idea?
Sí, pues salió de un libro de Leo Carpentier, que se llama El Reino de Este Mundo, y el primer capítulo se llama Las Cabezas de Cera, y bueno, el libro habla en sí de la independencia de Haití de los franceses, y de la libertad del hombre, y de la presencia y el trabajo del hombre en este mundo.
Del movimiento libertario de Haití, de los franceses.
Sí, exacto, históricamente es ese.
Es una novela histórica.
Exacto.
Ahora, interesante. Y bueno, Cabeza de Cera se llama el primer capítulo.
Y bueno, nos llamó la atención. Bueno, también fue un momento que estábamos como, pues, saber como de qué agarrarlos, ¿no? Cuando empieza a ser una banda, pues, puedes ponerle mil cosas, ¿no? Y bueno, ese nombre nos vino a dar como una identidad y nos aferramos a él, y bueno, también ahora ha ido como cambiando el significado, ¿no? De tomarlo de una novela histórica, ahora lo hemos como hecho nuestro, ¿no? Y le hemos dado algo como más plástico,
¿no? Muy bien, muy bien, pues. Y bueno, yo escucho su música, me parece que tiene muy buenas referencias. Quiero decir, su música tiene muy buenas influencias, jazz. Parece a veces un poco progresivo, un poquito de, también a veces se escucha a veces hasta autóctono, ¿no? Un poquito de nacionalista, de música del mundo. Pero sin embargo puedo percibir que su música pareciera que, bueno, no tiene una estructura muy definida. A veces como que, pues, aparte de que se aísla, ¿no? De los convencionalismos musicales, de los géneros, como que siento que carece de una estructura musical sus composiciones. En algunas composiciones ese estilo de crear la música es intencional o obedece más bien a una necesidad, a una forma natural de composición.
Pues tiene que ver con el hecho de que las composiciones son colectivas y es un gusto por hacer la música, más que llevar a espaldas un prejuicio de que la música tiene que forzosamente llevar un estándar. Creo que tiene más que ver por un gusto de decir muchas cosas, ¿no? Es un reflejo de cada uno de nosotros. Entonces creo que por lo consiguiente la música va mucho más allá de algo establecido, y Cabezas de Cera tiene esa libertad para decir muchas cosas en cualquier momento, ir a una dirección o a otra.
Bien, bien, pues.
Sí, bueno, también yo creo que tiene que ver con que no tenemos una formación rigurosamente académica musical, ¿no? Sí, este, de alguna manera hemos como explorado esa forma de la estructura este, musical como establecida, pero creemos que la libertad en los sonidos pues es la que nos, de alguna manera, nos lleva a hacer cosas pues tal vez diferentes.
Sí, sobre todo también sobre decir, bueno, decir no tiene estructura porque no se parece a tal canción de rock es también un rollo como muy subjetivo, ¿no? De alguna forma nuestras rolas sí tienen una estructura y cada pieza requiere una estructura diferente, ¿no? O sea, no tenemos como un esquema de que tenemos A, B, A, B, A, B en las rolas y siempre es así, sino cada pieza te va llevando por diferentes lados y esa es la estructura que te va generando la rola, o sea, sí, creo que más bien, sí. Eso es un rollo muy subjetivo, ¿no? Es decir, de las estructuras, porque bueno, sin una estructura profesional no serían rolas.
Claro, hablamos por ejemplo del jazz, pues carece de una estructura convencional, es improvisación, es, y bueno.
Bueno, pero hay obligados, hay obligados. Creo que en el sentido de la, de lo, del el factor común aquí es algo que mencionaba Paco, libertad, ¿no? Creo que la libertad de hacer lo que quieras con los sonidos, bueno, ya es de cada quien, ¿no? Ya, creo que es lo que te comentaba, ¿no? Que ese prejuicio ya lo hicimos a un lado desde hace muchos años y ahora la música hacia donde la llevamos tenemos como esa gran libertad y decisión, ¿no?
Bien, bien, pues. Me platican, ustedes no son, bueno, no tienen una formación académica, por decirlo de alguna manera, sólida, un tanto más empírica. Sin embargo, estaba yo escuchando, no digo, más bien informándome, este, que algunos sí llegaron a estudiar en, me parece, en Bellas Artes, no sé, una escuela así, sí tienen alguna formación de, bueno, sí han ido a escuelas, a aprender
la primaria fue, ¿o no?
Sí, primaria la
secundaria. De formación musical, claro, la música sí. Pareciera ser un tanto, pues, pues no pareciera ser hecha por personas que sin formación musical, vaya, sí tiene cierta, pues por decirlo de alguna manera, cierta técnica. Entonces, pues podría suponerse que sí es hecha por músicos de escuela y por eso la duda, sí tienen la formación pues básica.
Es que, bueno, es que es lo básico también, es que es un rollo bien subjetivo.
Exacto,
¿no?
Sí, yo creo que la música, al ser el arte más abstracto que existe, hecho por el hombre, tiene pues miles, millones de maneras de codificarse. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es interpretar esos signos musicales que en algún momento, no sé en qué, la Edad Media, que empezaron a escribir, hicieron el pentagrama y todo, como el hombre trata de organizar todo, hicieron el lenguaje y se estableció, se hizo una regla y ahora lo enseñan en la escuela y tienes a los chavos ahí enfrente de una partitura horas enteras, cuando la música puede tener millones de interpretaciones. Entonces simplemente En este grupo Cabezas de Cera se juntan tres visiones diferentes de la música y logran cohesionarse sin ningún problema, ¿no? Tal vez si intentáramos tocar con una persona súper académica que no puede tocar sin partitura, sería a lo mejor, no sé, otra experiencia, ¿no?
Claro, y al final de cuentas cada uno hizo su técnica, ¿no? O sea, al final de cuentas, Francisco estuvo de chavo en la escuela de Lino Listi, Francisco estuvo en la escuela de dirección artística, yo estuve en la escuela de música mexicana. Pero al final de cuentas cada uno en su set, en las cosas que tocaba, tuvo que aprenderlos, hacerse su propia técnica, su propio sonido, y creo que también eso es como otro mérito, ¿no? Y bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado, sí, haber venido desde chavito a los 5 años a la Nacional de Música, qué mejor, ¿no? Pero mi proceso fue diferente y he aprendido a hacer mi propia técnica, ¿no? Y creo que es igual de valioso, es como los músicos tradicionales, ¿no? O sea, no porque no sepan leer en partitura, no es valioso lo que hacen, o no tienen una técnica, o no tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Creo que un aspecto del rollo de lo básico en la música es bien subjetivo y tiene que ver en un contexto en el que estás, ¿no?
Muy bien, otra tal vez interrogante, algo que tal vez le gustaría saber a nuestros escuchas, a nuestro radioauditorio. ¿Qué escuchan hoy por hoy Cabezas de Cera? Que lleguen a su casa y tengan discos, que los pongan y los escuchen, ¿qué géneros? Por ejemplo, respecto a rock, ¿escuchan algo de rock ustedes? ¿Qué están escuchando?
Pues ya sé, ya sé.
Para poner la mano.
Ya nos estamos poniendo, querido auditorio, nos estamos poniendo de acuerdo a ver quién responde. En mi caso, hace un buen de tiempo que no llego a mi casa y pongo especialmente un disco de rock, ¿no? El rock creo que ya es más que una onda de escucharnos, que es una actitud también ante la vida, ¿no? Creo que es,
sí.
Más que tiene que ver con eso en mi caso. Y de poner música en mi casa, pues todavía tengo un altero ahí que no ni siquiera he abierto, pero creo que tiene que ver más con el momento en el que vivo, ¿no? Más que llegar a poner así en especial qué música, voy a permearme de este estilo musical, pues no, yo creo que la música va acompañándome hasta en la calle, ¿no?
¿Y grupos específicos?
Grupos específicos, no me gusta hablar mucho de eso, fíjate. No, es que cantidad de música que, más que de acordarte de músicos, de autores, de fechas, ¿no? Yo creo que...
Que Julieta Venegas.
Que vas pasando también, ¿no? Yo creo que también el que me ha pasado música así, por ejemplo, Mauricio, ¿no? Me ha pasado bastante música interesante, o Edgar, así nos vamos como intercambiando.
Bien, a ver si Mauricio quiere contestar a la pregunta.
Yo pensé que iba a decir, a ver si Mauricio me pasa música.
A mí no me importa decir que sí, me gusta Julieta Venegas. No, bueno, como dice Rosé, son como momentos, ¿no? Yo igual, si bien pues somos una banda de rock y sigue rebeldes de alguna forma, irreverentes.
¿Ustedes se consideran un grupo de rock, ustedes?
Totalmente, de actitud, sí. O sea, encuentro el ruido ya del sonido, de actitud, tiene que ver con mucho más cosas, ¿no? Somos una banda de la ciudad, somos una banda de rock de la ciudad. Pero bueno, a la pregunta en la que me decías, ahorita últimamente me gusta mucho escuchar música folclórica, música... indígena, el son huasteco me gusta mucho, me gusta el free jazz, me gusta toda la música que tiene que ver con encuentros culturales, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, la música de fusión que hay de la música europea con la africana o con la árabe, ese tipo de música es lo que, o en ese tipo de música es lo que ahorita estoy escuchando y lo que pues estoy como disfrutando más, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con un rollo, pues, de música tradicional, ¿no? De un lugar en específico y sobre todo de este país, ¿no? Me gusta mucho pues toda la música que hay aquí, ¿no?
Grupos de rock.
Bueno, o sea, me sigue gustando los grupos que los clásicos, o sea, Crimson me gusta mucho el Trigón, me gusta mucho no sé, pero ahorita no son los discos que yo escuche, ¿sí me explico? O sea, sí me gusta y los tengo ahí. Digo, vamos a poner el Red, ¿no? Pero así que digan, no, puta, ahorita esa música creo que ya absorbí lo que tenía que absorber en este momento. Ahorita me alimenta más la música tradicional, encuentro más frescura.
Y Francisco Sotelo, ¿qué música ahorita escuchas?
Pues rock. Ahorita no escuché nada.
Claro, también lo escuchas.
Sí, veníamos en la carretera y veníamos con el radio apagado, ¿no? Pero, por ejemplo, te podría hablar de ayer. Hay un alumno ahí en mi escuela que le encanta la música y siempre le pido que lleve discos para escuchar música, ¿no? Pero de repente llegó con puros discos de ska, ¿no? Y así que la trenza de la abuela. Entonces me los chuté, ¿no? Y bueno, o sea, yo también como Ramsés, o sea, trato de que la música, pues, llegué en su momento y la tomo como tal, ¿no? O sea, puedo de repente... Yeah. Ah, no, ya es anoche, andaba bailando salsa. ¡Ah! Fui a la rocola y puse una rola acá de Chichi Peralta, la de... Estaba con mi chica y bailamos y era el momento, ¿no? Entonces, yo creo que la música es en su momento, ¿no?
Claro. Y claro, y se puede de buco para cerrar. O sea, hay un momento que disfrutas cualquier música, o sea, claro. Depende del contexto. Puede ser que una rola así, la de Dots in the Wind, vas en el PC en la mañana y te pones a llorar. Una vez así me pasó, estaba un rollo así súper loco y puede ser que una rola que después de ya, pues si no es rola me caiga, pero en ese momento se vino la rola, el contexto del PC en la mañana, la gente así, o sea, es como también lo increíble de la música, ¿no? El momento de,
que te hace
que te describe, ¿no? Lo que dejas sentir en ese momento, ¿no?
Pues muy bien, vamos a ir a un corte, unos cuantos segundos, y regresamos con la respuesta de Edgar. que no ha hablado mucho en esta entrevista. Para conocer,
hombre de pocas palabras.
Después del corte vamos a conocer los gustos musicales del que es el encargado de que Cabezas de Cera se escuche como debe de escucharse, con una calidad, que es el operador de audio, el ingeniero. Y pues regresamos en unos segundos.
Resistencia supersónica. Informe semanal de la vergüenza y el caos. Resistencia supersónica.
Es la 1:30.
Estás escuchando La Voladora Radio.
97.3 FM e Internet.
Es la hora de que este país deje de ser una vergüenza vestida solo del color del dinero.
El Llano en Llamas está más cerca de lo que te imaginas. Teléfono en cabina 97 8 52 52.
La Voladora Radio escucha todas las historias posibles.
Resistencia supersónica. Informe semanal de la vergüenza y el caos. Resistencia supersónica.
De regreso con Cabezas de Cera, que tiene aquí un rollo un poquito. Ay, muchachos. No, pues bien, pues como les en la intervención pasada les decíamos, vamos a pues a ver qué rollo se escucha el operador de audio, el ingeniero de sonido, y pues que presente también la siguiente canción. Y pues, no sé, a ver, Edgar.
Bueno, pues mis raíces musicales son un poco más anteriores y a mí me gusta mucho el rock de los 70s y ahora estoy redescubriendo en esa música cuestiones técnicas de cómo se grabaron, cómo hacían los músicos para lograr los sonidos que lograron, que luego uno los escucha y no es muy consciente uno de que esa música fue muy difícil grabarla, porque antes de eso no existían las técnicas ni las condiciones para hacerlo. Entonces, de los grupos de rock que me gustan son los que precisamente innovaron en la cuestión de trabajar en el estudio, ¿no? O sea, podemos hablar de Led Zeppelin, de Crimson, de Peter Gabriel, de Genesis, cosas así.
Creedence.
Y no era tan innovadores, o sea, ellos más bien llevaron una tradición y fueron muy sencillos en hacer su trabajo, ¿no? Sí, imagínate tú a Jimi Hendrix retroalimentando las guitarras en un estudio y los ingenieros diciendo, ¿y a este tipo qué le pasa, no? O sea, porque
está drogado.
Ellos no sabían que eso era música. Entonces, a final de cuentas, él tuvo que conseguir gente para que grabara sus discos, porque él tenía otras ideas para hacer esa música. Y bueno, ahora vamos a escuchar un ejemplo de lo que nosotros hacemos. La pieza se llama Laberinto. Y lo que están oyendo como introducción es algo que está tocado desde la batería. No es ni un teclado, ni es una guitarra, ni está todo lo que van a oír como introducción de esa pieza es batería.
Pues bien, vamos a escucharla y regresamos.
¿Qué?
Mayer.
Bien, bien, pues ya estamos nuevamente con en esta entrevista tan interesante. Y bien, se ponen muy interesantes la charla cuando pues está fuera del aire, ¿no? Pero vamos a seguir con las preguntas, con esta entrevista. Bueno, ustedes son un grupo a nivel nacional ya reconocido, hay buenas referencias en las revistas especializadas, en los medios de comunicación especializados, claro. Son de alguna manera como una especie de aspiración para los grupos que pues apenas estamos empezando, ¿no? A ser reconocidos, a tocar en festivales internacionales. Pero una pregunta que tal vez muchos de nosotros tenemos. ¿Se vive de la música? ¿Deja para comer? ¿Sí ganan chido ustedes en donde los invitan? ¿La música deja?
Pues... todavía no he comido, ¿eh? Pues mira, hasta ahorita el grupo lo que ha conquistado es que se ha vuelto autosustentable, ¿no? O sea, no vivimos del grupo. O sea, el grupo sea lo que ha generado económicamente se ha reinvertido en el mismo grupo, ¿no? Por decirte los discos. El primer disco hubo alguien que puso el dinero para sacarlo. Al vender los discos le pagamos ese dinero que nos prestó. Pudimos tener un dinero para poder hacer el segundo disco. Vendimos el segundo disco, pudimos financiar. O sea, así es como ha crecido Cabezas de Cera. A veces tenemos buenos conciertos donde sí podemos llevarnos un dinerito a la casa, pero no es todas las semanas, no es cada mes, ¿no? De repente cada quien tiene otra actividad que le da el sustento económico.
¿Con qué?
Bueno, yo en mi caso, yo soy maestro, trabajo en la Escuela de Artesanías y Bellas Artes y soy maestro del taller de metales, me dedico a dar clase.
Muy bien, muy bien. Pues un poquito cambiando la temática, les estaba platicando fuera del aire que yo para conseguir su discografía la bajé de internet, tengo un amigo que tiene un cibercafé. Entonces pues le dije, no, pues quémame su discografía de Cabezas de Cera. Me baja toda su discografía, me cobró como 15 pesos, ¿no?
Sí, verdad.
Eso...
Por eso no comemos.
Eso realmente los afecta. ¿O qué opinan ustedes de esta tecnología en la que pues pueden conocer su música en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué opinan de la tecnología de internet?
Pues bueno, es una ventaja hasta cierto punto, ¿no? Porque hoy en la actualidad tienes buenas referencias, sabes qué se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? También. Y para nosotros, en nuestro caso, una banda totalmente independiente, que depende mucho de los conciertos y de la venta de los discos en vivo, a nosotros es hasta cierto punto una publicidad. En CU yo caminaba y me encontraba por ahí pues la discografía de Cabezas de Cera en MP3, con un concierto adicional en el Prog Day en Estados Unidos en el 2004, concierto que nosotros ni tenemos, pero ya estaba ahí a la venta, ¿no? Entonces también puedes ver el alcance también de cómo este rollo de la piratería le está pasando la factura a la gran industria, ¿no? Pues en nuestro caso creo que no es desalentador, por el contrario, creo que hay alguien que se está dando cuenta que existimos nosotros y de una u otra forma es publicidad.
Sí, ya está, perdón. Se eleva, digamos, como la cotización del disco, porque bueno, nosotros no tenemos una distribución, así que digas que va a ser Mix Up, uh-huh. Y acá en novedad va a ser contra el que va a ser jamás, ¿no? Y nosotros hemos apostado a hacer discos que tengan una presentación pues de calidad, ¿no? Y eso también nuestro público lo agradece y te apoyan. Saben que una forma de apoyarte es comprándote el disco, ¿no?
Sí, ese punto que toma Mauricio, por ejemplo, el hacer los discos, el retomar el rollo del arte, ¿no? El disco como un arte, darle su prestigio también.
Sí, los discos de nosotros están... disco tiene buen diseño.
Pues de eso se trata también, que sea verdaderamente un arte y que la gente pueda comparar, ¿no? Tener un plástico o un arte bien hecho, ¿no? También eso, nosotros les damos ese cuidado y devolverle su valor real al disco.
Bien, bien, pues El tiempo como que se nos está acabando. Vamos a hacer las últimas preguntas. Vamos a cambiar un poquito la temática. Este programa en el que pues, están presentes ustedes tiene una inclinación política. Nosotros, principalmente en este programa de radio, tenemos una conciencia social y tratamos de difundir, de hacer conciencia. Somos un programa que habla de política, de economía y sobre la situación mundial actual. ¿Ustedes creen que el músico en el mundo moderno y bajo estas circunstancias actuales deba tener un papel más activo en la sociedad? ¿Que su opinión, por ejemplo, como ustedes, como músicos de prestigio, con cierto nivel, con cierto reconocimiento a nivel nacional, creen que el músico deba de tener una opinión válida que influya en la sociedad?
Pues ese es el quehacer real, ¿no? De un comunicador. Nosotros no, nos consideramos así. El contexto en el que nos enmarcamos también nuestra música, no necesariamente tenemos que verle la cara a la gente para decirle lo que está pasando realmente, ¿no? O sea, nosotros no subestimamos al público. En realidad nosotros estamos bien conscientes de eso. Y como comunicadores, pues asumimos esa tarea también y estamos, la asumimos al 100%.
Claro, y de alguna forma también el hacer un grupo con las características y la forma de moverse es una actitud política, ¿no? O sea, no estamos alineados a la industria, no estamos alineados a las formas, a los estatutos, a lo que dicen que debe de ser, ¿no? O sea, creo que de alguna forma.
Autonomía.
Pues tampoco estamos así, tampoco estamos de que. No nos vamos a salir a romper la madre porque esa no es nuestra función que nos toca, ¿no? Yo lo tengo muy claro, nuestra función es hacer música, ¿no? Hacer las cosas bien dentro de nuestra pequeña comunidad que tenemos, ¿no? O sea, creo que yo le voy más hacia lo pequeño, ¿no? Así desde en tu colonia, hacer que desde que no tienes basura, desde que no compres cosas gringas, desde un montón de cosas pequeñas que van haciendo algo grande, ¿no? Yo no soy del partido, o de repente me chocan los grupos que se adjudican así de que no, yo represento tal cosa y voy a Europa y doy conferencias del zapatismo, dices, por favor, cabrón, o sea, a mí eso, yo no estoy de acuerdo en ese tipo de adjudicar tus cosas que no te pertenecen, ¿no? O que más bien como subirte, ¿no? Yo más bien lo veo más a partir de los actos, ¿no?
Sí, eso es como, es lo que dice Mauricio, la actitud, ¿no? Nosotros llevamos a cabezas de cera de una forma súper, que muchos ni se imaginan, ¿no? Que de la forma de estar al margen y que por sí solo sea autogestivo el mismo proyecto y autosustentable, y eso es una gran ganancia. Y creo que es un ejemplo para muchos, porque muchos lo ven así, ¿no? A los cuales están esperando un productor, una gran industria que te empuje y demás. Creo que ha sido una carrera disfrutable el rollo de que ha llegado medios de comunicación que nunca nos han pedido ni un centavo y han estado, hemos tenido presencia en su totalidad en radios universitarias, en revistas, en general hemos tenido cierta presencia, entonces creo que ya es ganancia hasta ese punto.
Claro, y si tenemos que decirte una postura política, bueno, sí somos totalmente gente de izquierda que está del lado del pueblo, que hacemos las cosas de manera autogestiva, ¿no? O sea, eso también no tenemos que ponernos una playera específica para decir que tenemos una postura ante la vida y que no estamos haciendo algo a favor de que pues estemos mejor en este país, ¿no? O sea, de eso se trata.
Sí, sí. Además, yo creo que el ejemplo que ustedes dan de independencia, pero sobre todo de autogestión, de sustentabilidad como proyecto, de independencia, es un ejemplo que deberían de muchos, pues digamos, de acoger esa idea y esa visión de grupo, de proyecto, de distribución. Pero bueno, vamos a hacer las últimas preguntas. ¿Su música, ustedes consideran, tiene mensaje? ¿El mensaje de su música? Yo veo que tiene influencias muy interesantes. Podríamos decir que la música a veces habla por sí sola. ¿Qué? Si ustedes pudieran decir, acaso, si tuviera mensaje, ¿qué mensaje sería?
No, pues en realidad,
mira, más que mensaje, yo creo que son como sugerencias, ¿no? Realmente, le sugerimos al público que es libre de pensar lo que quiere y que asuma esa responsabilidad de su propia libertad.
Sí, fíjate que hemos tenido esas experiencias bien chidas con la gente cuando se acerca y nos platica acerca de sus de sus historias con nuestras rolas, ¿no? Bueno, en ejemplos, ¿no? Caravana o Cazador de Ballenas. La misma gente ha llegado y a proponer sus historias, ¿no? Y nos pregunta si es cierta la historia, ¿no? Que ellos nos comentan. Bueno, creo que hemos sido productores inconscientes de escritores, ¿no? Novelistas, cuentistas y demás. Creo que ha sido nuestra gran aportación hasta este momento. El discurso que manejamos dentro de la banda, bueno, nuestros elementos son los sonidos. Tenemos pues la gran fortuna de incursionar en la música instrumental y que es tan abierta que nos puede dar tantas opciones y posibilidades que uno no tiene bien consciente de cuáles son los alcances y lo que va a producir en la gente, ¿no? En el público.
¿Han tenido alguna vez la inquietud de ponerle letras o música?
Pues no de manera así de vamos a hacer rolas. Pues no, más bien hemos tratado de ser mejores instrumentistas. Tenemos algunas piezas con texto, ¿no? Hay una pieza en el primer disco que se llama Fragmento, un texto fragmentado.
Pretexto.
Pretexto a un texto fragmentado. ¿Qué dije?
Fragmentado.
Y bueno, esa rola. Pero bueno, a final de cuentas, se nos hace más atractivo hacer música instrumental, porque tenemos más elementos, tenemos más libertad. Es otra estructura musical también, volvemos a hablar de las estructuras. No sé. A mí una persona, por ejemplo, sí me gustaría hacer canciones de repente, ¿no? Pero creo que dentro del grupo.
O sea, ya es solista.
Ya, sí. Pero dentro del contexto del grupo nos funciona y nos usamos el rollo desde la voz como un instrumento más.
Sí, sí.
Pero el rollo de hacer canciones, al menos ahorita, en este momento, no es la forma en la que queremos dirigir nuestro trabajo, ¿no? El rollo de los instrumentos, sobre todo que tenemos muchos instrumentos, más bien a partir de ahí, pues, lo que tratamos es de cantar con los instrumentos, ¿no? De decir cosas.
Muy bien, con respecto a... Bueno, me doy cuenta de que en sus créditos pareciera que... Bueno, Edgar Arreguín es un integrante bastante importante, fundamental, sí, en Cabeza de Cera.
Igual que los cuatro, ¿eh? Porque luego se cree más fundamental. Igual que los demás. Aquí es equidad. Sí, se la creemos.
Me parece algo, pues, que es importante rescatar que un grupo tenga su propio ingeniero y que sea al mismo tiempo parte del grupo. Porque bueno, a veces uno como que también es músico, a veces, por ejemplo, en mi caso, pues hemos ido a varios lugares que pues tiene uno que pasar muchos corajes para que te ecualicen, para que... Y a veces la gente que está...
La verdad es un lujo, pero no, creo que lo vale.
Sí, es algo que... Pero la pregunta iba con respecto a qué función en el momento de la composición... A lo mejor tiene algún papel también.
No hay papel.
No, el rol de la composición.
Él es más de.
Es más, a partir de que tenemos un proyecto terminado, él es el encargado, es como el filtro de los conciertos.
Ya darle una personalidad sonora.
Sí, yo creo que lo importante ahí sería que las composiciones se hacen en su estudio, ¿no?
Claro.
Ahí, o sea, él está poniendo el estudio para que nosotros ahí.
No, aparte es un poco porque sí, eso no está como romántico, porque uno decía, el estudio donde ensayamos es donde duerme Edgar, ¿no? Es ahí donde ensayamos. Tú de alguna también pues todos sus
sueños. Todos sus sueños.
Pues ahí salen allá. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, lo que se diga siempre está ahí presente, ¿no? O sea, sí, sí. Si bien él no tiene una influencia directa en la composición, pues sí es como un referente, porque él está afuera, ¿no? Digamos, él está escuchándonos sin estar tocando, es que es algo bien diferente, ¿no? Entonces es de alguna forma como una. Será una posición neutral cuando estamos en el proceso de composición.
Okay.
Si de repente uno pudiera pensar que está ahí clavado en la computadora, no, no, no. Solitario, no nos hace caso, pero
está bien clavado.
Están ustedes tocando, están tocando, ¿no? Acá bien clavado. Sí. Él en su computadora está jugando solitario.
Sí. Y después vamos a ver.
¿Y qué vamos a comer, ¿no?
Pues ya de pronto como que tanta rolla se mueve acá a una seca. Ahí la lleva, ¿no?
No, pero pues sí, yo pienso que sí. Escuchando sus grabaciones, pues sí es un papel fundamental el que juega Edgar Arreguín. Y bien, una de las últimas preguntas, ya para despedirnos, estaba escuchando algunos grupos de la escena actual del rock nacional No sé, ¿ustedes qué piensan de la escena que hoy se está viviendo a nivel nacional e internacional en la música, pero sobre todo en el rock? ¿Ustedes se identifican en la corriente? No voy a decir en la corriente esta que pues... Sí, hay géneros, ¿no?
¿Qué es corriente?
Bastante degradados del rock, como el... no sé, hay grupos que han venido saliendo que también son instrumentales. Pero quiero saber tu opinión. Por ejemplo, estaba escuchando un disco, el último disco de Austin TV. No es de mis preferencias, pero lo estaba escuchando como referencia, que también se está haciendo rock instrumental.
Claro.
Entonces, su posición ante la escena actual del rock en México.
Pues mira, más que el rock, yo, como te decía, yo he visto algunas bandas y pues hasta hace poco, ¿no? Una banda bien interesante que a mí me ha gustado mucho y que ha entrado acariciando el rock así con bastante solvencia es Cráneo de Jade, que te pueden hacer cualquier cosa en escenario y es improvisación total, ¿no? Entonces es bastante interesante este proyecto, porque a pesar de que es considerado free jazz, llega un momento en el que llegan con el ánimo de hacer rock y lo hacen, y entonces pues se vuelve una banda mucho más versátil. De ahí en fuera, bueno, bandas como dices de Austin TV, pues no he oído muy poquito de ellos, y me pareciera así a The Cure de los 80s sin voz.
Nah. Lo que sí que comentamos es que la cultura de los escuchas está cambiando, ¿no? Y el ruido de que haya cada vez más grupos instrumentales obedece a que haya también más referencias de los escuchas y que pueden tener como su oído abierto a otras ondas, ¿no? En lo personal, sí, yo creo que hay mucha gente haciendo cosas interesantes en todo el país, ¿no? Aquí en la Ciudad de México creo que especialmente hay mucha gente bien interesante, que no precisamente tiene que ver con el rock, ¿no? También un poco estamos como saliéndonos de ese rollo del rock, ¿no? A mí me interesa más bien la música, ¿no? Entonces puedes decir que hay gente interesante en el jazz, o en la música electrónica, o en el rollo de la música tradicional, gente interesante. Entonces, a mí es lo que me interesa, ¿no? No estoy ya en el rollo de que voy a ver la mosca, a ver, para nada, ¿no? Más bien, trato de escuchar la música, ¿no? Sin importar el género, ¿no? Y si me dices en cuanto al rock, pues yo lo veo medio jodidón. Así, a nivel general. Hay cosas buenas, pero entonces más bien, no sé.
Yo te puedo hablar de... O me gustaría hablar del público. Siempre el público es más rápido que los grupos. Entonces, afortunadamente por la cuestión de los medios, ahora es más fácil que te des cuenta de que hay mucha gente que le gusta buscar cosas que no están en el aparador. O sea, que siempre anda buscando atrás. Ese público cada vez es más grande. Ese es el que nos da a nosotros fuerza y nos da confianza y sabemos que esto puede crecer. Pero los medios siempre manejan pues lo que siempre es,
sus parámetros.
Claro. De repente le dan un poco de vuelta al asunto, que el ska, que ahora no, que ahora los grupos
ahora
de
y
así van, pero ese es el mercado normal. Siempre ha habido gente que busca las cosas que están atrás de eso, pero ahora con los medios es más grande ese público y está más en contacto con los músicos. Antes uno podía conseguir un disco de un grupo alemán muy raro aquí en México. Pero obviamente los alemanes nunca se iban a enterar de que en México lo estaban oyendo. Ahora es más fácil toda esa comunicación.
Muy bien, ya la última pregunta y nos despedimos. Solo ya. la música. Estaba hablando hace un rato, Francisco, sobre la música. Para ustedes, esto es difícil, la pregunta es difícil. ¿La música qué significa para ustedes, cada uno como individuos? ¿Qué es la música?
No, pues sí que está difícil. La música... Híjole. Pues es un alimento realmente, ¿no? Es un alimento que afortunadamente el propio hombre puede producir y... Ya, a ver.
Pues yo lo veo también como una alimentación y como un desfogue. Es el de allá. Porque cuando uno está triste escucha música, cuando uno está contento escucha música, ¿no? Entonces es como una forma de poder estar feliz con la vida, ¿no? Para mí es el rollo así.
Bueno, para mí yo creo que le voy a asumir así como Friedrich Nietzsche, que decía,
Si la música la veas, sería un error.
Exacto.
Para mí la música es el espacio que he encontrado para hacer lo que me quiero hacer.
Claro, y sobre todo un punto de encuentro, ¿no? De alguna forma, por la música estamos juntos, por la música hemos viajado, o sea, entonces es como...
Sí, cierto, un punto de encuentro como esta noche a las 9 de la noche en el Café La Ronda, ahí estaremos. ¿La dirección?
Hidalgo 77.
Ahí está, estaremos haciendo rock.
Aquí en la Meca.
Rindiendo culto a las mujeres y a la mujer que está dormida a nuestros pies.
Exacto, que hoy, por cierto, es Día de la Mujer. Claro. Pero bueno...
O mujeres.
Un saludo a todas.
Que vayan todas las mujeres de Ameca. Vamos a dar su regatito.
Bien, pues, esto, ¿qué les parece si nos despedimos con la última canción? La, a mí me gusta mucho la 6, en mi personal.
La 6.
El de Rompecabezas.
Rompecabezas.
¿Qué les parece si con eso
nos despedimos? Bueno, antes, los invitamos a que nos visiten en la virtualidad, www.cabezasdecera.com.mx. También en el MySpace nos encuentran, myspace.com/cabezasdecera.
¿Alguna otra cosa que quieran agregar para ya despedirnos?
Pues ¿no? Estamos muy contentos, yo estoy muy feliz de estar aquí. O sea, creo que el estar en estos lugares pues significa que la música puede existir en cualquier condición.
Claro, igual también estoy muy contento y de alguna forma pues compartimos una misma ideología en cuanto al rollo de la autogestión y... Creo que ha sido el mejor lugar donde pudimos haber venido aquí en Ameca a mostrar nuestro trabajo.
Agradecer a la voladora, muchas gracias por el espacio y pues
ojalá no les caiga.
No, pues cuenten con nosotros para lo que ustedes gusten, aquí está su casa, gracias, estas instalaciones y pues más que nada unos amigos aquí tienen.
Muchas gracias.
Aquí todos los que estamos presentes de la voladora, el equipo técnico y los que estamos haciendo posible este proyecto, también autónomo como ustedes. Pues bien. Vamos a escuchar la canción y pues gracias, nos vemos hasta el próximo sábado.
Nos vemos en la noche.
Otras maneras de que el mundo tenga sentido. Celebración de la esperanza para poner al descubierto el poder y la miseria de un orden social en decadencia. Informe semanal de la agresión imperialista y la vanguardia revolucionaria. Sábados a la 1 de la tarde.